Infectólogo, el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, ex miembro de la mesa COVID-19 y parte del comité que asesora las pruebas de vacunas. Doctor O'Ryan, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nicolás, Matías, Consuelo, muy buenos días.
Bien, muy buenos días.
Hola, bienvenido, buenos días.
¿A qué debemos atenernos? ¿Qué es lo más creíble o más cercano a la realidad? ¿En la vacuna inminente que plantea el presidente de la República, aunque no lo dice nunca para todos, sería poner palabras en su boca, pero no ha dicho, pero que en las próximas semanas, o que la verdadera vacuna que tenga un efecto real en la sociedad, desde el punto de vista de la inmunidad de la sociedad, es en junio, como mucho, como pronto?
Yo creo que, tengo que decirlo, porque no hay certeza, porque va a depender de muchos factores, entre otros, cuándo y cómo llegan las vacunas. Pero de todo lo que se ha hecho razonablemente, uno puede decir que podría empezar la vacunación prontamente, apenas vayan llegando las primeras vacunas, que puede ser en, no sé, enero, febrero, marzo. Eso depende de quién está viendo eso, ¿no? Y hemos escuchado diferentes fechas. Y ahí se inicia el proceso de vacunación. Ahí eso es lo que hay que tener claro. Se inicia el proceso de vacunación y el rollout, el cómo va a ocurrir ese proceso de vacunación a lo largo del año, va a empezar a depender de varios factores. Uno, cuántas vacunas van a pasar la prueba de los ensayos clínicos, que probablemente para de aquí a marzo uno calcula que vamos a tener al menos 5. De esas, cuántas nosotros tenemos provisión y uno está viendo que podrían ser 4. ¿Cuántas de esas dosis van a llegar y van a estar disponibles para empezar a ser administrados en el país? Y ahí la estrategia de irla aplicando durante el 2021, el primer semestre en adelante. Todo eso, dependiendo de todo eso, es que vamos a ir viendo cómo va a ser finalmente la implementación de la vacunación en Chile, que esperamos que sea más temprano que tarde.
¿Pero por qué se insiste tanto que nunca antes de junio se va a empezar a vacunar? Yo se lo oigo a mucha gente.
Yo creo que el concepto que hay detrás, que es muy importante, Nicolás, muy importante el punto de vista comunicacional, es que no podemos como población bajar la guardia del cuidado.
Eso, claro.
pensando que vamos a estar todos protegidos en junio. Sería un error garrafal en nuestra sociedad, donde el remedio probablemente sería peor que la enfermedad. El remedio en este caso es la esperanza de una vacuna, no tener la vacuna. La vacuna esperamos que sea un remedio cuando esté aplicada en forma masiva, que va a ayudar a controlar esta infección tan tan severa. Pero si pensamos que en junio vamos a estar todos vacunados y se acabó el problema, entonces se dice, bueno, en junio, entonces yo de aquí a junio puedo salir ahora, total. No,
pero lo que yo he escuchado es que se va a empezar a vacunar en junio.
Yo no sé, perdona que me meta acá, pero el presidente Piñera el día viernes en La Moneda, en un tema de la Alianza del Pacífico, dijo, partiendo por las poblaciones de riesgo durante los próximos días o semanas. Si dice durante los próximos días y luego semanas, yo digo, bueno, no más allá de 2 semanas, supongo, porque, claro, semanas puede ser 12 semanas, pero...
Bueno, mire, esa información concreta, poniendo la pelota al piso, hay que pedírselo en forma concreta a las autoridades que están van a traer las vacunas, digamos. Lo que yo trato de hacer es tratar de poner la perspectiva de lo que significa la implementación de la vacunación, el programa, y qué podemos esperar en cuanto a cómo va a proteger a nuestra población. Cuándo llegan las vacunas, en fin, eso ya depende de quién estén trabajando en eso en administraciones del Estado.
Miguel O'Ryan, es a medida, bueno, hoy día se empezaron a distribuir las de Pfizer en Estados Unidos, se empiezan a aplicar mañana también a sus grupos de riesgo que han definido. Canadá está en lo mismo, Inglaterra partió la semana pasada, el Reino Unido, varios otros países en Europa. Esto está empezando a avanzar muy rápido. Se espera que esta semana se apruebe la vacuna de Moderna, ¿verdad? La Food and Drug Administration se reúne, creo que el jueves, para ver ese tema. La pelota está avanzando muy rápido, pero también se empiezan a conocer reacciones adversas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las alergias con la vacuna de Pfizer. A ti, por ejemplo, si te dijeran mañana, ¿te quieres poner la vacuna de Pfizer? Siendo doctor, ¿te la pondrías?
Sin duda.
Wow.
No dudaría.
No todos los doctores piensan igual. Explícanos un poco.
Es que es que hay que estar escuchando y viendo, ¿no es cierto?, la discusión de 7 horas que usted tuvo en la FBA, maravillosa, espectacular, abierta al público, para presentar la información y los datos de la vacuna, más de hablar de la epidemiología, del impacto de la vacunación, verlo por arriba, por abajo, por el lado, por todos lados, concluyéndose, pero sin ambivalencia, que los beneficios de la vacuna, por sobre el riesgo, que era lo que estaba aprobando el comité asesor de la FDA, que el beneficio, por lejos, supera cualquier potencial riesgo que puedan tener esta, como cualquier vacuna, en cuanto a efectos adversos serios que ocurren raramente, especialmente la alergia. Pero el beneficio, con la eficacia que está mostrando protección arriba 90-95% contra enfermedad, en Estados Unidos, que en este momento hay 3.000 muertes diarios, o sea, el solo hecho de pensar cómo podría evitarse, empezar a evitarse esas muertes si la vacuna sostiene la eficacia que esperamos que sostenga, y en nuestro país entre 40 y 70 muertes diarios, versus la posibilidad de tener un fenómeno alérgico con esta, como cualquier producto biológico, en 1 en 100 o 1 en 200.000 personas vacunadas, que por lo menos son fatales. No hay ninguna duda que el beneficio por sobre el riesgo de estas vacunas es muy, muy alto.
¿Eso no significa que no puedan aparecer en el futuro otros efectos? O sea, el hecho que todos estos procesos hayan sido más rápidos, ¿aumentan el riesgo de que aparezcan, da lo mismo, 1 en 5 millones de casos, pero están todos los ojos del mundo encima, entonces va a ser con muchísima publicidad, ¿verdad? Sí. Y que aparezcan efectos adversos que hoy no conocemos para esta u otras de las vacunas que se estén aprobando?
Es una muy buena pregunta, Consuelo, por varios conceptos o varios puntos. Primero, los efectos adversos serios relacionados con una vacunación de un producto biológico que conocemos. Ojo, estos no son productos biológicos traídos de Marte. Son productos biológicos que conocemos bien, ya sea las diferentes plataformas, modelos, muchos han sido ensayados por décadas. La tecnología que está utilizando Pfizer y Moderna, que parece tan nueva, que es inoculación de RNA, material genómico de la para sintetizar la proteína espiga en nuestro cuerpo, ya más de 2 décadas siendo utilizada, ¿no es cierto?, en animales y también en ser humano, para ébola, para zika, se ha ido evaluando. No está masificado por múltiples razones. También que biológicamente conocemos estos productos y se ha ido viendo a lo largo del tiempo que tienen un perfil de seguridad biológico muy, muy razonable. Segundo, ya han sido aplicados a varias decenas de miles de personas en los ensayos. Y es cierto lo que usted dice, que en general el seguimiento ha sido todavía de corto plazo, meses, no años. Pero también sabemos, por décadas de investigación en vacunas, que la gran mayoría de los efectos adversos serios, relevantes, aunque sean pocos, van a ocurrir dentro, la gran mayoría dentro de las primeras 24 horas de la vacunación. Algo menos dentro del primer día de la vacunación, algo menos dentro de la primera semana, luego el primer mes y después del primer mes, para estos productos biológicos la probabilidad que aparezcan efectos adversos raros en el tiempo por una alteración crónica son rarísimos, por no decir prácticamente inexistentes, para este tipo de vacuna. Puede ser algo diferente para otro tipo de vacuna donde el virus tiene lo que se llama un grado de latencia, los virus herpes, que puede persistir en el tiempo. Eso no es para coronavirus. De tal manera de que hay bastante tranquilidad, diría yo, dentro de todo el organismo regulatorio, que con las decenas de miles de personas que han participado en los ensayos clínicos y en la evaluación de los eventos adversos en ese periodo de tiempo corto, la vacuna está mostrando un perfil de seguridad muy significativo. Y por último, ojo, muy bien dice, que como están todos los medios de comunicación puestos sobre cualquier cosa que puede ocurrir en los vacunados, se destaca rápidamente cualquier cosa que ocurra, y muchas veces esas cosas que ocurran no son relacionadas con las vacunas, sino que son eventos que se llaman concomitantes o intercurrentes con la vacunación. Pero como hay tanto medio, ¿no es cierto?, tan mediático, eso rápidamente se capta y se disemina a nivel mundial. Hay de mucha cautela con eso, porque puede llevar a una falsa conclusión de lo que está pasando con la vacuna, lo cual no significa, para terminar, que la vigilancia de la seguridad de las vacunas a través de sistemas internacionales se mantiene, por cierto, de forma muy rigurosa para eventualmente detectar si llegase a ocurrir algún evento adverso serio inesperado de muy baja frecuencia asociado a este producto biológico.
Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile y ex miembro de la mesa COVID-19, para evitar que el anuncio de la llegada de alguna vacuna baje las defensas, los brazos, nos genere una falsa percepción de que esto ya pasó.
De seguridad, una percepción de seguridad.
Percepción, claro, de que es de seguridad. ¿Cuál es el porcentaje, qué porcentaje de la población debe estar vacunado para que nosotros empecemos a sentir esa sensación con respaldo científico? Y te lo planteo porque te leíamos cifras de hoy que Estados Unidos, que tiene una población de 330 millones de personas, hoy día va a recibir o empiezan a distribuirse 3 millones de dosis. Imagínense, eso es Estados Unidos, que es el centro de la meca del mundo, de la tecnología, del país rico. ¿Qué falta para que llegue a Chile? Entonces, ¿qué porcentaje debiera estar vacunado?
Claro, y eso en Estados Unidos es el 1%. Las proyecciones, porque estas no son exactas, pero las proyecciones van en algún lugar del 60% para arriba, yeah. 70, 80, 60, depende del virus, depende de cómo se comporte, pero generalmente se requiere ese nivel de inmunización de la población, o sea, que la vacuna llegue al brazo, para empezar a ver ese efecto de inmunidad de rebaño, que empieza a disminuir la circulación viral porque la gran mayoría de gente está ya inmune, el virus no encuentra a quién infectar. Antes que se logre eso, el virus todavía va a estar encontrando gente para infectar. Ahora, mientras menos personas de alto riesgo encuentre, ejemplo, adultos mayores, ¿no es cierto?, personas con enfermedad concomitante, de manera que protejamos a esas personas, el virus va a ir circulando entre personas que tienen menos enfermedad grave. Se va a mantener circulando, pero menos enfermedad grave. Vamos a vacunar probablemente lo más rápidamente posible a toda la población mayor de 18 años. Y después viene una segunda pregunta: ¿qué hacemos con los niños? En este momento, por razones que pueden ser multifactoriales, entre otros porque nos mandamos, entre comillas, todos a guardar, es que los niños no han sido afectados con este virus respiratorio en forma significativa, como sí son con la gran mayoría de los virus respiratorios, que dicho sea paso, no hubo este invierno porque los niños estaban guardados. De tal manera que cuando los niños vuelvan a una actividad masiva, ¿no es cierto?, de clase, vamos a ver si posiblemente los niños pueden transformarse en vehículos de transmisión también entre ellos y entre los adultos que no van quedando inmunizados, y a lo mejor también se está planteando que puedan entrar en el esquema de vacunación en una segunda fase, para avanzar ya finalmente a tratar de hacer desaparecer lo más que podamos este virus, ¿no es cierto?, de nuestras comunidades. Para el 2022 probablemente esa va a ser la estrategia.
Oye, sí, Consuelo, perdona.
Sí, es que el otro día yo hice la explicación más mala que he hecho en mi vida del asunto de una vacuna que se suspendió en Australia. Porque estaba leyendo en ese minuto el titular que estaba en la prensa internacional y prácticamente di a entender que a la gente se le contagiaba el VIH con la vacuna. Claro, y no era para nada así, sino que quizás tú nos puedes explicar un poco más en qué consiste para corregir lo atropellada que estuve el viernes.
Este es un tecnicismo biológico y que habla un poco de las maravillas que se están haciendo en el laboratorio. Pero para resumirlo de la mejor manera posible, esa vacuna, básicamente basado en una proteína, la proteína espiga, ¿no? Que es la proteína que usa el virus para unirse a nuestras células. Entonces, buena parte de la respuesta inmune que queremos despertar es contra esta proteína. Entonces, este candidato a vacuna tenía esta proteína, bien, como muchas otras, pero la genialidad, entre comillas, de este grupo australiano era usar un amarre, una especie de cordel biológico que permitía mantener a esta proteína en una conformación estructural, en una forma que era mejor, era más inmunogénica, ¿no? Que esta proteína, al darlas, inocularlas, como que se desparraman. pero había que tratar de mantenerla unida en un bundle, en una
un paquetito.
Un paquetito, exactamente. No, y sí, para mantenerlo unido en ese paquetito usaron una proteína, y ahí está lo nuevo, que le funcionó muy bien, que se obtiene esa proteína del virus VIH. Es una proteína, no tiene ninguna capacidad infectiva ni capacidad de producir VIH, porque es más que un pedacito del virus del VIH, y que hacía bien la pega. ¿Cuál fue el problema no anticipado? Que esa proteína podía despertar la respuesta a los test de VIH, a pesar de que la persona nunca tuvo VIH. Pero el solo hecho de tener esa proteína dentro del componente de la vacuna, que la está usando como amarre, podía despertar test de VIH que se llaman falsos positivos de VIH en un bajo porcentaje de la persona. Y con eso entonces las personas se espantaron porque le colocaron esta vacuna y le hicieron test, algunos le hicieron test de VIH y le salió positivo. Y era por una reacción.
Claro, pero era un problema además para poder detectar si esta hubiese sido una vacuna que se reparte por el mundo y que es exitosa, genera un problema de cómo detectas entonces el VIH en la gente.
Y eso solo bastó, puede haber sido una muy buena vacuna para el coronavirus, habría que ver, pero eso solo bastó para que todo ese emprendimiento, todo ese trabajo muriera ahí.
Nos tenemos que ir, Miguel, por la hora que es, porque viene otro programa, son las 8:59, con un sí y un no, porque preguntan auditores, si alguien se pone la vacuna 1, ¿puede ponerse la 2? ¿Son excluyentes? ¿Se pone la Pfizer? ¿Puede ponerse Moderna? ¿Se pone la Pfizer? ¿Se puede poner la China? ¿O solo una por persona?
Solo
si
una
las,
por
si ahora. Las tuviéramos todas disponibles, me refiero.
Solo una por ahora, porque no hay ninguna información sobre qué efecto puede colocar una y otra, y probablemente no es para nada necesario. Ahí. Seguro no es para nada necesario colocarse. Perfecto. Una y otra.
Miguel O'Ryan, un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias, Miguel.